¿Cómo le va? Muy buenos días, bienvenidos aquí a Radio Nacional, la radio de todos en esto que es Bien Aprendidos, un programa dedicado de lleno a la educación. Hoy vamos a hacer un programa especial, vamos a hablar con tres especialistas, tres hombres dedicados a estudiar el comportamiento de nuestro sistema educativo, a estudiar las políticas educativas que funcionan bien, que fracasan, con una consigna que los va a unir a los tres. Vamos a preguntarles a Andrés de Lich, ex ministro de Educación, actual secretario general adjunto de la Organización de Estados Iberoamericanos, a Claudia Romero, doctora en Educación y actual profesora titular de la Universidad Torcuato Di Tella, a Mariano Nardoschi, que fue ministro de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, que además es una voz de consulta permanente de distintos organismos dedicados a la educación. A estos tres especialistas le vamos a preguntar lo mismo: ¿cuáles son las tres urgencias y los tres problemas que hay que resolver de inmediato para mejorar la calidad educativa en la Argentina? Quédate ahí porque este es un programa especial dedicado a las urgencias que hay que resolver en la educación, en la voz de los mejores especialistas que tiene este país.
Bien Aprendidos, con la conducción de Daniel Santa Cruz.
Bueno, y lo planteamos cuando comenzaba el programa, ¿no? El desafío de hoy es hablar de los tres problemas más graves, más acuciantes que tiene la educación en la Argentina. ¿Cuáles son los desafíos inmediatos que hay que resolver para mejorar la educación, la calidad educativa en todo su conjunto? Vamos a hablar con varios especialistas y la primera es Claudia Romero, que es doctora en Educación de la Universidad Complutense de Madrid, profesora, licenciada en Ciencia de la Educación, autora de varios libros, algunos de ellos muy interesantes, yo tuve la posibilidad de leerlos prácticamente todos, y actualmente es directora del área de Educación de la Universidad Torcuato Di Tella. Claudia, buen día. Daniel Santa Cruz te saluda.
Hola, Daniel. Buen día. ¿Cómo estás?
¿Cómo estás? Bueno, entendiste la consigna, así que esperamos que nos digas vos cuáles son esos tres desafíos según tu punto de vista, dejando en claro que hay muchos más. No es que todo se resume a estos tres, pero si no, ¿por dónde podríamos empezar?
Mira, yo te diría tres, me pedís. La Argentina tiene, en principio, tres problemas claves. Hay problemas de calidad, de equidad y de transparencia en el sistema educativo, y te diría que en general en otros sistemas como el sistema de salud, por ejemplo, ¿no? Tenemos problemas de calidad porque cada vez que uno piensa en los aprendizajes de los chicos, pero también calidad de la enseñanza, calidad de las políticas, que en general están muy asociadas al corto plazo. Tenemos problemas de equidad, digo, como segundo, porque en Argentina los más pobres aprenden menos, repiten más, abandonan más la escuela, y las escuelas más pobres reciben también peores recursos o docentes menos preparados. O sea que el sistema reproduce las desigualdades de origen que traen las personas, ¿no? Uh-huh. Cuando en realidad la escuela está creada justamente para lo contrario, para multiplicar las oportunidades. Si hay problemas de transparencia, diría porque en general, salvo algunas contadas provincias, no tenemos un sistema de información nominal, es decir, no podemos identificar claramente qué alumno va a cada escuela, con lo cual es muy difícil tener el perfil socioeconómico exacto de cada escuela en función de su población y poder hacer una distribución de recursos más equitativa. Entonces yo diría que lo primero que tenemos que tener es un muy buen sistema de información para saber cuántos docentes hay. Vos sabés que hay provincias donde ese número no está tan claro.
Sabemos la cantidad de cargos docentes, porque eso está en la planilla salarial, sí, pero no la cantidad de cuántos docentes son, cuántos representan, claro.
Exactamente. Entonces, mejor información, mejor información en relación a todo el sistema, ¿no? Es decir, quiénes son los docentes, cómo son. Digo, el último censo, 2014, el censo docente es un censo muy contestado online y, digamos, sabemos que no lo contestó un porcentaje importante de docentes. Entonces, hay problemas en los sistemas de información que son incompletos, muchos no son confiables, por ejemplo, el ausentismo docente, ¿no? Es decir, no podemos estimar la cantidad de inasistencia competencias que tienen efectivamente los docentes. Entonces digo, hay problemas de transparencia y ganaríamos muchísimo generando esa información de mejor calidad. Y también, como digo, problemas de calidad y equidad. Si yo tuviera que elegir de manera más concreta tres problemas muy concretos para trabajar, te diría el primero, no por concretos fáciles, ¿no? El primero es el tema de la calidad docente. Dentro de los problemas de calidad, a mí me parece más urgente es empezar ya a trabajar en la calidad de la enseñanza, y esto implica la formación y la carrera docente. Uh-huh. Ahí hay muchísimo por hacer y se ha hecho muy poco. La carrera docente, es decir, lo que se le ofrece como expectativa a un docente en su desarrollo profesional, es muy poco estimulante. Como todos sabemos, se incrementa el salario por antigüedad y no por capacitación. Y hay un dato muy importante, y es que los docentes hoy provienen de unas familias cuyo capital cultural, o sea, el nivel educativo de las familias de las que proviene el sector docente, es muy, muy bajo. Es decir, la mayoría viene de familias que tienen primario completo o primario incompleto. Eso quiere decir que hay mucho capital cultural que agregar, mucho valor que agregar en esos docentes, que son los que tienen en sus manos la educación de las nuevas generaciones. Uh-huh. Porque ya no provienen de los sectores medios con una educación, digamos, que uno suponía que la cantidad de formación general que el docente trae ya a la hora de entrar a estudiar la carrera, ¿no? Así que ahí, en la formación, que tiene que agregar muchísimo valor a quienes ingresan a la carrera docente, por lo tanto debe ser una carrera realmente relevante, y la carrera docente tienen que ser reformuladas, yo diría, con urgencia, porque si bien se tarda como 4 años en formar un docente, bueno, ese cambio hay que empezarlo hoy, para que
máxime que estamos en un país donde muchos de esos docentes que tardan 4 años en terminar de formarse, antes de culminar esa formación ya están dando clases, porque en algunos distritos la falta docente determina o tiene o obliga a las autoridades a incorporar estudiantes avanzados al sistema educativo porque les faltan docentes para cubrir ciertos cargos, ¿no?
Exactamente, eso es lo que ocurre. Y también faltan docentes porque no es atractiva la profesión, y entonces los mejores alumnos del secundario, quienes son más inquietos, tienen más aspiraciones, no eligen la docencia. Entonces ahí tenemos que generar un sistema nuevo de selección, de atracción de los mejores. Eso se hace, muchos países lo han hecho, digo, requiere una política. Eso se hace generando mejores condiciones de trabajo para los docentes, un mayor reconocimiento social y luego, como digo, una carrera que para mí tiene que darse en el ámbito universitario. No precisamente la discusión y no precisamente del modo que se está planteando a veces en la Ciudad de Buenos Aires.
Sí, está justo esta semana tuvimos todo el debate de UNICABA que genera... Sí. Que genera pasiones en conadas, ¿no? Porque los profesorados están en contra y, bueno, hay una voluntad política de llevar adelante la creación de una universidad docente.
Sí, lo que pasa es que, bueno, para mí los docentes deberían estudiar en la universidad en serio. La universidad en serio quiere decir la universidad para que obtengan el mismo reconocimiento que otras profesiones. Deberían estudiar en la misma universidad que estudian los médicos, los abogados, los ingenieros, ¿no? Sino sí, sí. En la una universidad especial para. Quiero decir, si lo que se busca es reconocimiento social y prestigio, a través del estudio universitario, entre otras cosas, bueno, entonces tienen que ir a la universidad que van todos los demás profesionales. Digo, ese es un problema que es de mediano plazo, pero que hay que empezar a hacerlo ya. y yo veo que aquí se demora, en términos generales, la reformulación de la carrera docente, y eso porque eso implica ciertas disputas sindicales y ciertas, digamos, consensos que no se han generado. Pero la calidad de los docentes es, lo sabemos, el factor número uno para mejorar la educación, ¿no? Entonces, claro, es por ahí hay que empezar seguro. El otro punto que para mí parece urgente, el otro desafío realmente urgente, es la escuela secundaria. Nosotros tenemos en la Argentina graves problemas en la secundaria en cuanto a la calidad, pero también de los chicos que se reciben, quiero decir, que no tienen, por ejemplo, la suficiente cantidad de matemáticas, pero tenemos un problema todavía más grave, y es los chicos que abandonan la secundaria. Yo te voy a decir un número que es muy tremendo, pero en la Argentina 1.000 chicos por día abandonan la secundaria, es decir, alrededor de 400.000 al año.
Claro.
Eso es una barbaridad, porque hoy sabemos que un chico o chica que no terminó la escuela secundaria, sus posibilidades de acceder a un trabajo medianamente sustentable son muy bajas, y su formación ciudadana y su formación, por supuesto, para estudios superiores queda trunca. Entonces es importantísimo que todos los chicos en la Argentina terminen la secundaria. Eso debe ser una prioridad nacional, y para eso la secundaria tiene que cambiar. De hecho, ha empezado un proceso de cambio en los contenidos, en los sistemas, digamos, de promoción, ¿no?, de cómo se evalúan a los alumnos. Algunas provincias más rápido que otras. Eso también está lento, pero para mí esto es una bomba de tiempo, porque el chico que abandona la escuela secundaria se convierte en alguien que no tiene un lugar de pertenencia y que dejó de apostar para el futuro, ¿no?
Uh-huh. Bueno, muy clara Claudia Romero, digamos, siendo la primera de las entrevistadas respecto a las demandas urgentes que tiene el sistema educativo y que necesita abordarlas con mayor pasión y con mayor decisión que otras. Claudia, te hago la última, y que me parece, yo se la estoy haciendo a todos los especialistas esta pregunta. Vos escribiste, reeditaste un libro este año, que es cómo construir una buena escuela, ¿no? Digamos que hablabas un poco de eso, de qué es una buena escuela. En resumidas cuentas, para reunir todas estas cuestiones que vos señalás como problemas a resolver en soluciones, lo resumimos en una buena escuela. En pocas palabras, ¿qué es para vos una buena escuela?
Mira, una buena escuela es una escuela... A ver, la escuela debe ser mejor que la sociedad que la contiene. Muchas veces escuchamos que las escuelas son cajas de resonancia de la sociedad, y ahí lo único que se hace es reforzar el círculo vicioso donde los pobres reciben menos, donde los pobres abandonan más. Y una buena escuela es esa que logra romper ese círculo de reproducción, y entonces es una escuela que logra, por ejemplo, algo que se dice muy fácil pero que es bastante complejo de resolver: logra que todos los chicos de esa escuela logren aprender en el tiempo teórico que tenemos estipulado, y que aprendan con felicidad. Es posible generar buenas escuelas, pero esto requiere, como digo, compromisos a nivel tanto de la sociedad como de la política educativa, como de los propios docentes, ¿no? Digo, los padres, la política educativa y los docentes. Una buena escuela, insisto, es mejor que la sociedad que la contiene, cada vez que se dan la convivencia dentro de la escuela es más armónica, y necesitamos que sea más armónica que la afuera. Si afuera hay violencia o injusticia, la escuela debe ser el lugar en el que construyamos ambientes de mayor armonía y convivencia social si queremos terminar con la violencia de afuera. O sea, hay que aprender nuevas formas de convivir. En una buena escuela, insisto, los docentes sienten que son reconocidos y que también aprenden. Una buena escuela es una escuela donde cada día los mismos docentes encuentran incentivos para aprender, para experimentar, para llevar adelante ideas e iniciativas, es decir, se respeta esa iniciativa individual y se alienta, se los motiva. Yo conozco buenas escuelas en la Argentina, lo que quiero decir, buenas escuelas públicas y buenas escuelas privadas. Pero quiero decir que las condiciones que rodean la vida de las escuelas no están siendo las mejores, es decir, que a veces son buenas escuelas por la voluntad de las personas y no por los sistemas que logramos construir, ¿no?
Bueno, Claudia Romero, doctora en educación, actualmente directora del área de educación de la Universidad de Itela, una especialista importante, una voz destacada para ayudarnos a analizar esta consigna que nos planteamos hoy. ¿Cuáles son las demandas y las urgencias a resolver, las tres más importantes para resolver para mejorar la calidad educativa en la Argentina? Claudia, gracias por tu tiempo y por esta entrevista.
Bueno, gracias, Daniel, a vos.
Hasta luego.
Hasta luego.
Bien Aprendidos por Nacional.
Ese refugio de reproches, si es que existe todavía, una caricia es para mí. Temo haberme enamorado, puede que esto sea una plaga, no quiero contagiar a nadie. Cada vez que vuelvo a estar en esta situación, caigo vulnerable a tus encantos, me vuelvo el más débil. Quizás me faltó aclarar que hasta ayer fui invencible. Sin embargo, tiemblo al viento como un celofán. ¿Cuál es el color invisible? ¿Cuál es el color invisible? Si es que habita una sonrisa, me la quiero adjudicar. Puede que sea tramposo de mi parte apoyarte cuando el mundo embiste contra ti. Cada vez que vuelvo a estar en esta situación, me caigo vulnerable a tus encantos, me vuelvo el más débil. Quizás me faltó aclarar que hasta ayer fui invencible. Sin embargo, tiembla el viento como un celofán. ¿Cuál es el color invisible? 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 Es el color invisible.
Bien Aprendidos, con la conducción de Daniel Santa Cruz.
Bueno, en esta mañana de sábado estamos aquí en Bien Aprendidos por Radio Nacional, con esta consigna que nos planteamos con un desafío para desarrollar en este programa. ¿Cuáles son las tres urgencias que tiene la educación argentina? ¿Cuáles son los tres problemas a resolver en lo inmediato para mejorar la calidad educativa? Seguramente debe haber muchos más, pero bueno, el desafío es para nosotros y resumirlo en tres para que los especialistas que estamos consultando lo puedan desarrollar de manera más sintética. Estamos en comunicación con Mariano Nardós, que ustedes saben, él es doctor en educación, bueno, fue consultor de distintos organismos internacionales, ministro de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, actualmente se desempeña en la Universidad Torcuato de Itela, una voz autorizada y que a nosotros nos gustó incorporarlo a este grupo de especialistas para hablar de esta consigna que nos hemos planteado. Mariano, ¿cómo te va? Daniel Santa Cruz te saluda, buen día.
¿Qué tal? Buen día, Daniel. Muchas gracias por la invitación a Pensar.
No, por supuesto, y para nosotros es un placer tenerte en este programa. Bueno, Mariano, escuchaste más o menos, ya conocés cuál es el desafío.
Sí.
¿Cuáles son esos tres problemas o esos tres desafíos que tiene que resolver la educación en la Argentina en lo inmediato?
Mira, creo que pero posible de implementar en el cortísimo plazo. El primer problema es el abandono de la escuela secundaria. En las escuelas públicas termina el 40% de los alumnos que empiezan, o sea, 6 de cada 10 quedan afuera. De ese conjunto, de esos 6, 4 son varones, adolescentes varones pobres, lo cual genera un enorme problema de inclusión social, de exclusión social, en la medida que esos adolescentes van a terminar con el trabajo precario y negro, o en la economía del delito, o en generaciones viviendo de planes sociales. Eso me parece que es el primero. El segundo es el fortalecimiento del aprendizaje matemático y lengua, que tenemos enormes problemas sobre eso. Y el tercero es el financiamiento educativo, básicamente las cuestiones de infraestructura y el salario de los docentes. Respecto de los dos primeros, me parece que lo que hay que hacer es un proceso que no es muy vendedor desde el punto de vista mediático, pero que es muy importante, que es una reforma en las lógicas de organización de las escuelas. Es decir, que las escuelas tengan más recursos, tengan disponibles, tengan más margen para accionar, que los docentes tengan mayor autonomía, que las escuelas tengan mayor autonomía, que por lo tanto tengan responsabilidad sobre los resultados. De manera tal que todas las escuelas a principio de año tengan un plan para matemática y lengua y tengan un plan para retención de todos los alumnos de su escuela, en el caso del secundario. Y que después podamos evaluar si se cumplen o no se cumplen y que el Estado les pueda después dar ayuda en aquellos casos en las escuelas que no cumplen con sus planes.
Ahí en el tercer punto dijiste algo con respecto al financiamiento educativo. Déjame aclarar algo respecto a ese punto antes que lo desarrolles. Argentina es, junto con Costa Rica, dos de los países en Latinoamérica que más invierten en educación de acuerdo a su PBI, casi 6 puntos o un poquito más de 6 puntos. Digamos, dicho esto, te escuchamos.
Sí, lo que pasa es que también la inversión per cápita por alumno es más baja. Uh-huh. Y ahí tenemos algunos problemas de asignación de recursos porque tenemos un país federal en donde, por ejemplo, el gasto por alumno en la Ciudad de Buenos Aires es 5 veces mayor al gasto por alumno en Formosa. Y la verdad que nadie me puede explicar qué hizo de mal un chico de Formosa para recibir 5 veces menos dinero que un chico de la Ciudad de Buenos Aires. Y nadie hizo mérito para nacer en la ciudad o nacer en Formosa. Claro. Ahí me parece mi propuesta hace muchos años es que tenemos que cambiar la lógica del financiamiento federal. Yo creo que tiene que haber financiamiento por alumno y por escuela a nivel nacional para todo el país. Es decir, yo creo que la educación tiene que seguir siendo provincial desde el punto de vista de la administración, desde el punto de vista de algunos recursos, del currículum, de la designación de los docentes, pero desde el punto de vista financiero tiene que haber un piso por alumno y por escuela, porque nosotros como comunidad nacional no podemos admitir tantas diferencias. Hay países federales que tienen diferencias entre estados, por ejemplo Canadá o Estados Unidos, pero son pequeñas diferencias. En el caso de la Argentina, las asimetrías son enormes. Entonces, por un lado, hace falta reasignar lo que tenemos de una manera más ecuánime. En segundo lugar, hace falta un plan de contingencia escuela por escuela para saber en qué estado están y cómo se arreglan. En algunos casos eso es dramático, como ya vimos en el caso de Moreno. Y por último, se falta un cambio muy importante en la forma de organizar el trabajo docente. La verdad que no podemos seguir con esta situación donde el único aumento salarial posible es por antigüedad. Tiene que haber otros incentivos que van a generar mejores calidades pedagógicas y además que se potencie, que se maximice el financiamiento a la cuestión educativa.
En el país del no se puede, que a veces sucede, sobre todo en un sistema educativo argentino donde, esto lo digo yo, es muy estatucuista, cualquier modificación genera un debate tremendo y siempre hay distintos sectores que se oponen. Plantearles a los docentes incentivos salariales fuera de la antigüedad, ya sea por rendimiento, por algunas cuestiones, o por capacitación, por algunas cuestiones que en muchos lugares del mundo se utilizan, aquí contarías con la desaprobación y la oposición de los gremios docentes, Mariano.
No lo sabemos, porque hasta ahora nadie lo ha propuesto. Estimo que sí, que eso va a suceder, pero tampoco lo sabemos a ciencia cierta y tampoco sabemos cómo. En todos esos países que efectivamente ocurre, como vos lo mencionás, los gremios docentes ya a veces también se opusieron. Uh-huh. Pero bueno, se llegan a acuerdos, se delimitan disensos. Una cosa es la opinión de los sindicatos, que es valorable, pero otra cosa muy distinta es la legislatura, es el Estado, que representa el interés de todos los ciudadanos, no solo de los educadores. Así que hay mucho para debatir. El problema es que acá nunca fue puesta sobre la mesa una reforma para mejorar la organización del trabajo docente. Nunca se ha hecho. Nunca se ha hecho. En los 90 hubo un intento, pero ni siquiera fue oficial. Y además no era del todo bueno. Me parece que acá hay que ponerlo sobre la mesa, debatir con los sindicatos, debatir con los docentes, con la comunidad educativa, con el resto de la sociedad, y llegar a un consenso. Yo creo que si la antigüedad se mantiene de alguna manera, pero por otro lado reconocemos la formación de posgrado, el compromiso social, la innovación educativa, bueno, ahí me parece que difícilmente alguien se pueda quejar de eso. El punto es cómo se hace. Probablemente los sindicatos tienen miedo de que eso signifique un ajuste. Lamentablemente en la Argentina sabemos que no hace falta una reforma de ese tipo para hacer el ajuste. La justicia es igual. Uh-huh. El ajuste por la actualización inflacional del salario. Así que me parece que es un debate mucho más honesto y mucho más genuino. Siempre discutimos lo mismo, discutimos aumentos salariales. Ni siquiera con esa área, discutimos actualización inflacionaria. El debate educativo argentino está reducido a eso. Y honestamente creo que debemos avanzar un paso más. Ponerlo sobre la mesa, hacer una discusión seria, como en cualquier república, que bueno, hay sindicatos, porque está muy bien en una república, en una democracia. Países como China, como Vietnam, no tienen sindicatos. Los países democráticos tienen sindicatos. Y está muy bien que lo tengamos. Es algo que no nos queremos parecer a Venezuela, es que en Venezuela la acción de los sindicatos está muy restringida. Está bien que haya sindicatos, bueno, también hay representantes del pueblo en las legislaturas, también hay medios de comunicación. Bueno, el debate en democracia se dan distintos escenarios y hay que darlo.
Ahí vos planteabas algunas cuestiones, diste tus tres prioridades para resolver, dabas como la primera la deserción en la escuela media. 40% de los chicos no terminan en tiempo y forma, digo, muchos de ellos, y los que terminan, también hay que agregarle a esto, Mariano, que los chicos que terminan el quinto año, la mayoría, y esto lo dicen las pruebas de evaluación educativa, termina con graves problemas de comprensión lectora, con graves problemas para resolver cálculos matemáticos básicos. Es decir, más allá de la retención escolar, la escuela secundaria argentina está en crisis en cuanto a su calidad. Y ahí me parece que la política argentina no le encuentra la solución. Hay muchos planes. Yo ahora veo que el gobierno está enfrascado en un modelo de secundaria 2030. Muchas buenas intenciones, y lo ha tenido el gobierno anterior, todos buscan resolver esto a través de becas, a través de incentivos, a través de reformular la escuela media. A mí me interesa mucho en secundaria 2030 esta figura de los profesores tutores que van a acompañar a los chicos en los primeros años del secundario, que es una figura que funciona bien, por ejemplo, en los colegios que dependen de la universidad, y es una experiencia que se puede trasladar a otro tipo de escuelas, pero cuesta mucho retener a los chicos en la escuela secundaria. ¿Por qué es esto, Mariano?
Voy a ser muy, muy duro con esto, pero es la verdad. Vos vas a cualquier secundaria pública y tenés en el primer año, tenés 5 divisiones, ponele. Vas al último año y tienes 2 divisiones. O sea, en el camino se te quedaron 3 divisiones, que son ese 60% que abandonaron. ¿Hay más aulas? No hay. Es decir, si todos los alumnos de que hubiesen empezado quinto año, terminaran quinto año, no tendrían dónde meternos. Entonces, en principio, digamos que el abandono escolar es lamentablemente funcional a la falta de recursos. Por supuesto que no es que les dicen abandoná, no es tan perverso, pero hay una lógica perversa que termina siendo que el abandono es funcional a la falta de vacantes. Esto es así en la mayoría de las escuelas.
O sea, para graficar esto, si ese 40% de los chicos que están fuera de la escuela secundaria, en edad, digamos, con un año de sobreedad, quieren volver todos de repente, de un día para otro, a la escuela secundaria, no habría lugar para no hay aulas para contenerlos.
No hay aulas. Esto ya pasó en el año 97, cuando el gobierno de la provincia de Buenos Aires implementó la EGB3, que hubo muchísimos alumnos que antes se quedaban en séptimo grado y allí decidieron pasar a octavo grado, en aquel momento, o sea, primer año del secundario,
sí.
Y no había lugar. Es un fenómeno así, pero basta recorrer escuelas secundarias. En las escuelas secundarias no hay aulas vacías, no hay aulas cerradas. Y sin embargo faltan el 60% de las divisiones de quinto año, el 50% de las divisiones de cuarto año, el 30% de las divisiones de tercer año. Es así. Lamentablemente es una lógica muy perversa. Y por otro lado, yo creo que las políticas educativas tendrían que aprender del pasado, de la historia. Ya hubo otras épocas en las que se implementaron tutores y se dieron becas y se agregaron cargos. Si vos no cambiás la organización real de las escuelas, y va a ser muy difícil que adoptes otra lógica que produzca resultados. Podés producir algún resultado marginal, pero ningún resultado de fondo. Para que la gente lo entienda, si yo tengo un auto, un escarabajo, digamos, un viejo Volkswagen escarabajo de 2 cilindros, y es muy difícil que vaya más de 90. Con esto pasa lo mismo. La estructura de la escuela es la que tiene que ser cambiada. Entonces necesitamos escuelas más autónomas, con poder de decisión. Yo te pregunto, Daniel, ¿cómo puede ser que en la Argentina, en todas las provincias, un director de escuela pública puede asumir su cargo en la escuela sin nunca haber pisado la escuela que va a dirigir? Es decir, el director de escuela gana el concurso, lo ganó en buena ley, elige una escuela y tal vez pueda elegir una escuela que no conoce, es imposible que de eso salga algo razonablemente bueno.
No conoce al plantel docente, no conoce la composición social, la comunidad educativa, no conoce a nadie con quien va a interactuar
el próximo tiempo,
claro.
Y si acaso conoce, es por casualidad, porque es una persona que habrá trabajado ahí o conoce la comunidad, pero el sistema no favorece esa situación.
Sí.
Y después, cuando ese director está en funciones, a los docentes que incorpora su escuela, su equipo, tampoco los elige. Son personas que vienen con la papeleta, le tocan el timbre y le dicen, mire señor, acá me han nombrado en esta escuela, y la directora le va a decir, bueno, si pase, si ese docente sí no sirve para esa escuela, si está capacitado para esa escuela en particular, si le interesa trabajar en esa escuela en particular, son cuestiones que no están presentes. Entonces es muy difícil que los cambios que se están proponiendo, por más buenas intenciones que tengan, den buenos resultados, sino más marginalmente. Por supuesto, todo suma, pero me parece que es hora de hablar un poco más con la verdad y tratar de resolver los problemas en los que todos estamos de acuerdo. Por ejemplo, en esta cuestión de la antigüedad, el otro día organizamos, hace un par de meses, organizamos en la Universidad de Itela una reunión sobre los 180 años de clases en la que estuvo Daniel Filmus, Silvina Birz, Andrés Delich y Soledad Cuña. Es decir, fue una reunión multi-ideológica, multipartidaria, multiteórica, muy interesante, muy plural. Y Daniel Filmus, él reconocía que la antigüedad no es la mejor manera de retribuir. O sea que en todo el arco político hay un consenso de que eso hay que cambiarlo. Eso está incluso en la Ley de Educación Nacional, que es del kirchnerismo.
Del 2006.
Del 2009. Y nunca se implementó.
Claro.
Entonces, convengamos que acá lo que necesitamos es un liderazgo político en serio, poner los temas sobre la mesa, debatirlo con los distintos sectores, delimitar disensos, va a haber conflicto, pero el conflicto hay que saber encaminarlo, porque la democracia, por suerte, conflicto no hay en Venezuela, conflicto no hay en los países...
En modelos totalitarios, claro.
Exactamente.
Mariano,
Bienvenido
sea el conflicto, si sirve para debatir y mejorar, ¿no? Y ahí llego a la última pregunta.
Conflicto constructivo. Bienvenido sea el conflicto constructivo.
Vos recién señalabas, ¿no?, la falta de un liderazgo político. Si sos muy crítico, siempre que tengo la posibilidad de charlar con vos, haces notar esto, muy crítico, de el interés que puede mostrar la dirigencia política al respecto de la educación. Yo, es algo que comparto con vos y me gusta siempre hacer hincapié en eso. Pero te invierto la pregunta o te la llevo a otro lugar. ¿La sociedad argentina está interesada realmente en mejorar la educación?
¿Hay demanda social alrededor de la educación?
Tenemos un problema grave. Yo creo que los sectores medios, que siempre son los sectores más dinámicos en la educación de calidad, porque los sectores más pobres tienen otras prioridades, básicamente la subsistencia, o sea, la comida, la vestimenta, la salud y la vivienda, la educación a veces queda en segundo lugar, son los sectores medios que tienen su base más o menos resuelta, y los que además tienen más historia educacional, los actores más dinámicos. En la Argentina yo creo que los sectores medios están muy interesados en la educación, pero resolvieron sus demandas mandando a los chicos a la escuela privada. Y de esa manera creemos, para ponernos todos en la misma bolsa, creemos que solucionamos los problemas de nuestros hijos privadamente. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Se retira del debate de la demanda, del debate público, de la demanda por educación, los sectores medios, que es el actor más importante del debate educativo, y el único actor que queda en pie es el sindicato docente. Lo cual no está mal en sí mismo, porque está bien que participe, el problema es que sean los únicos.
Claro.
Ahora, ahí tenés un problema, que el sindicato docente y los funcionarios tienen un cierto nivel, parece que no, pero tienen un cierto nivel de diálogo y de conversión en el mundo de la política. Entonces todo queda ahí, para bien o para mal, pero todo queda ahí. Entonces yo creo que cómo se rompe este círculo vicioso, me parece que con un liderazgo político en donde la dirigencia argentina, no solamente política, sino empresarios, sindicatos, no docentes, sino la CGT, la CTA, los grandes medios, las grandes religiones, realmente formen una masa crítica de poder y entiendan que es importante para la Argentina salir del colapso educativo en el que estamos. Lamentablemente, yo creo que eso no está aconteciendo. Lamentablemente creo que en el corto plazo no va a pasar, no se ven. No se anuncia que algo de esto puede no ser señales, lamentablemente. Así que creo que, bueno, que todavía no hay condiciones para salir del colapso en el que estamos.
Y además, este tipo de programas que hacemos nosotros, como el de hoy especial, para hablar de los desafíos inmediatos que tiene la educación, charlando con especialistas como vos, pueden aportar un granito de arena para acelerar los tiempos para que ese debate se dé lo antes posible en la sociedad y en la dirigencia política. Mariano Nardowski, doctor en educación, como siempre, muchas gracias por haber participado de este programa y por prestarnos tu voz para analizar una cuestión que tanto nos interesa.
Muchas gracias.
Te mando un abrazo. Un abrazo
grande. Educación. Bien aprendidos. Con Daniel Santa Cruz. Bien aprendidos. Por Nacional.
Seguimos en Bien Aprendidos aquí en Radio Nacional, la radio de todos. Con esta consigna especial que nos hemos planteado hoy, ¿cuáles son las tres urgencias que hay que resolver en educación en nuestro país? Estamos consultando distintos especialistas y el último de ellos es Andrés Delitzsch, que es actualmente secretario general adjunto de la Organización de Estados Iberoamericanos, la OEI. Ustedes saben, es un organismo de cooperación internacional que está presente en todos los países de Iberoamérica cooperando en políticas de educación, ciencia y cultura. Bueno, Andrés Delitzsch además fue ministro de Educación de la Nación, es licenciado en Sociología y además fue diputado nacional, un hombre muy ligado a las políticas educativas de este país. Andrés, buen día. Daniel Santa Cruz te saluda. ¿Cómo te va?
Buen día, Daniel. ¿Cómo estás?
Bueno, habrás escuchado cuál es el desafío de hoy. Poder anticiparnos a lo que viene, decir, bueno, estas son las tres urgencias que hay que resolver en educación. Seguramente hay más problemas, pero estas tres son las primeras que deberíamos encarar. Según tu punto de vista, ¿cuáles son ellas?
Mira, yo creo, Daniel, que si uno tuviera que listar, empezaría por lo que llamamos habitualmente la gobernabilidad, es decir, las instituciones educativas, cómo están el orden institucional del sistema educativo. Hoy está verdaderamente en crisis, el sistema educativo carece de objetivos y carece de la capacidad de poder poner en marcha una política educativa, sobre todo en su distrito principal, que es la provincia de Buenos Aires, que tiene el 40% de la matrícula. Después tenés dos problemas que para mí también se definen como centrales y que son de tipo estructural, que tienen que ver uno con la formación docente y el otro con el tipo de carrera profesional que desarrollan los docentes.
Bueno, ahí en los tres problemas que vos anticipás que hay que resolver con urgencia, aparece un actor que parece una complicación, que son los gremios docentes, tanto en el cambio de la forma de administrar los sistemas educativos, como en la formación docente, como en el tema de la estructura del sistema educativo en cuanto a los aprendizajes, aparece también la palabra de los sindicatos docentes. ¿Cómo habría que incluirlos a ellos en este debate?
Por supuesto, uno prioriza siempre el diálogo y intenta buscar consensos. Ahora, nosotros tenemos que tener claro que la Argentina es un país extremadamente corporativo y la educación también es parte del sistema educativo, también es parte de la Argentina y tiene claramente rasgos corporativos. Entonces, es muy difícil, como ha sucedido en América Latina, por otra parte, llevar adelante cambios que no impliquen algún grado de conflicto con los gremios docentes, que son naturalmente conservadores de un orden que les asegura un papel político importante en cada uno de nuestros países y en especial en la Argentina. Entonces, cualquier proceso de cambio tiene que incorporar como una variable la tensión entre conflictos y acuerdos.
Uh-huh. Bueno, sin duda. Ahí es muy importante lo que vos señalás, sobre todo de cambiar los modos de administración del sistema educativo, sobre todo en un país como el nuestro, que es un país federal, donde convive un sistema educativo nacional con 23 subsistemas educativos provinciales. Y a veces pasa lo que, a ver, un ejemplo que se está dando ahora y se puede dar, puedo encontrar miles para compararlo, pero el más gráfico que tenemos en la actualidad es el caso de la ESI. Hay una ley nacional y cada distrito lo está aplicando a su manera. Entonces es muy difícil. O sea, tenés una normativa nacional para aplicar un aprendizaje en determinado ramo en las escuelas, en todos los niveles, pero a su vez, aprobado por el Consejo Federal, pero a su vez cada provincia tiene libertad para aplicarlo a su manera. Y la verdad es que hay mucha distancia entre cómo se aplica, por ejemplo, en la Ciudad de Buenos Aires y Salta, y son alumnos argentinos. ¿Cómo haces para equiparar esas diferencias?
Bueno, lo que pasa es que ese es el resultado de la política de descentralización que tuvo el sistema educativo, y eso hace que sea muy difícil tener una política educativa para toda la Argentina. En realidad, uno debería pensar políticas educativas por regiones o incluso por provincias, porque más allá de la descentralización, 30 años han fragmentado el sistema educativo de una manera que es imposible pensarla con una sola política educativa. El tema ahí central es que el Ministerio no tiene ninguna herramienta, si se quiere, sancionatoria, o las que tiene hasta decidido no utilizarlas, que permita de alguna manera empujar a las provincias en determinados elementos que tienen que ver con contenidos y demás. Así que yo diría que en la relación nación-provincia sí hay un largo camino de construcción de consensos inevitables. Es diferente a la relación de las provincias y los gremios, donde uno puede accionar sobre una lógica que tiene que ver con conflicto, acuerdo, conflicto, acuerdo sobre cada uno de los temas. Entonces, la verdad es que la política educativa en los próximos años, para que sea eficaz, además de tomar en cuenta la fragmentación del sistema y pensar diferentes velocidades y diferentes propuestas por provincia y o por región, debe incorporar un ejercicio muy grande de acuerdos políticos con los gobernadores.
Así es. Andrés, de acuerdo a tu experiencia, que ya vas ya varios años trabajando como en organismos de cooperación internacional, actualmente sos el secretario general adjunto de la OEI, un organismo con representación en todos los países iberoamericanos, te pregunto qué política educativa se está llevando en Latinoamérica que no se desarrolla en la Argentina y que te gustaría vos o te parecería bien que poder importarla y adecuarla a nuestro sistema.
No, importar políticas educativas no es una buena receta. Lo que uno debe tener claro es que quiere lograr en términos del sistema educativo. Yo te decía que para mí el problema más importante, el estructural, tiene que ver con el diseño institucional del sistema educativo, que desde mi criterio hay que darlo vuelta. Es un sistema educativo vertical cuya cabeza estaba puesto en el ministerio, hay que pasar un sistema educativo en la cual concentramos las condiciones para desarrollar proyectos educativos en las escuelas, y de ahí para arriba me refiero hacia los supervisores y a los ministerios provinciales, el Ministerio Nacional, pensar políticas. Y esto implica también ordenar un sistema que tenga que ver con estímulos, en el sentido de que las comunidades escolares y las escuelas desarrollen el mejor proyecto posible.
Bueno, de acuerdo a las pruebas internacionales de evaluación, cuando uno mira los países que mejor han rendido en términos de calidad educativa, son incomparables los países asiáticos, por ejemplo, con países como Finlandia, como Holanda o Polonia, que han crecido mucho en los últimos años. Sin embargo, hay algunos comunes denominadores en esos éxitos, en esas mejoras en los aprendizajes. Uno de esos éxitos es que de a poco fueron marchando a cierta autonomía para cada escuela. Digamos que las escuelas están ganando autonomía sin dejar de pertenecer a un sistema educativo. ¿Puede ser esa una de las llaves?
Sí, por supuesto. La autonomía escolar hoy aparece como una herramienta mucho más eficaz que el modelo vertical que teníamos a fines del siglo XIX o principios del XX. Fortalecer las competencias de las instituciones escolares aparece como una receta posible. El punto está en cómo acompañas eso sin perder que autonomía no se convierte en abandono de las escuelas. Uh-huh. Y para eso requerís un sistema que tenga en el centro de las escuelas, pero que tenga un soporte a las escuelas en su desarrollo, su proyecto institucional muy fuerte, ¿no? Que es el resto de las políticas educativas del Estado. Y tenés que construir elementos en común que tienen que ver con objetivos. Eso no puede ser abandonado por el Estado. El objetivo de que todos los chicos estén en la escuela, por ejemplo, es un objetivo que es común a todos y debe el sistema... El ministerio debe velar porque los proyectos educativos sean inclusivos en cada una de las escuelas. Y por supuesto el objetivo de la calidad instalado en ciertos elementos también es un elemento en el cual el Estado debe velar, controlar que es así, poner estándar mínimos y empujar a que las escuelas lo alcancen. Empujar quiere decir, además, apoyarlo con la capacitación, con otra serie de elementos que permitan a cada proyecto escolar desarrollarse.
Así es. Bueno, la última, y desde ya agradeciendo tu tiempo en esta mañana de sábado, Andrés Delich, quería preguntarte, días atrás, en programas anteriores, hablamos sobre lo difícil que era en la Argentina cumplir con las normativas. Es decir, en los últimos 15 años en la Argentina se cambiaron prácticamente todas las leyes relacionadas con educación y prácticamente ninguna se cumple, o por lo menos ninguna se cumple en su totalidad. ¿Por qué nos cuesta tanto en la Argentina, el sistema educativo argentino, hacer cumplir las normas?
Bueno, uno podría decir, extender ese, ¿por qué nos cuesta tanto cumplir la normativa en la Argentina en general, no solo en el sistema educativo, ¿no? El sistema educativo en ese sentido está inmerso en un país que tiene problemas para cumplir las normas y para cumplir incluso los propios objetivos que se instalan. Yo creo que hay dos elementos. El primer elemento es que muchas de las normativas que establecemos son... casi diría ficcionales, es decir, que son objetivos que sin duda uno puede llegar a compartir, pero que nunca van acompañadas de los recursos y las herramientas para poder cumplirlas. Y el segundo, y eso es un tema no menor, ¿no? Entonces terminan siendo muchas de esas leyes educativas genéricas en términos de conseguir objetivas, pero muy bajas en su posibilidad de cumplirlas. Quiero decir que, por ejemplo, la ley que hizo obligatoria la secundaria no necesariamente implicó un cambio de otra serie de regulaciones y de financiamiento y de responsabilidades que permitiera cumplirla. Por eso todavía hoy tenemos chicos fuera del secundario o chicos que no cumplen no cumplen los objetivos de recibirse el secundario. Entonces me parece que no es un problema de arquitectura legal, ni siquiera es un problema de cultura de la sociedad argentina. La sociedad argentina valora la educación, sabe el papel que cumple y las posibilidades que le brinda a los jóvenes y demás. Es un problema que tiene que ver con sintonizar objetivos con instrumentos y prácticas. Nosotros tenemos un sistema educativo que plantea la necesidad de la educación de calidad, y eso lo plantea la ley, pero no plantea ningún tipo de instrumental que haga que esa búsqueda de calidad sea efectiva en las escuelas. Eso, por ejemplo, es una diferencia muy grande entre lo que dice la norma y lo que ocurre puntualmente en las políticas educativas, ¿no?
Bueno, muy claro, Andrés Delitzsch, hablándonos de las urgencias, los desafíos más inmediatos que tiene el sistema educativo argentino. Andrés, gracias por tu tiempo y por esta entrevista.
No, muchas gracias, Daniel.
Que tengas buen día.
Hasta las 7, bien aprendido.
Llama y siempre pide, siempre grita y siempre exige. Su actitud no existe y a cambio no da nada, a cambio no da nada. No tiene ni idea, no tiene. No tiene ni idea de la vida y el amor. No tiene ni idea. No tiene ni idea de la vida y el amor. Yo sé que un día lloró. Sufrió, mas yo también lloré y también sufrí.
Bien aprendidos, con la conducción de Daniel Santa Cruz.
Bueno, nos tenemos que ir. Qué lindo programa que pudimos hacer hoy. Estaba muy, muy lindo porque de alguna manera pudimos hablar con especialistas, hablar de las urgencias que hay que resolver en educación. Una pregunta básica, porque seguramente hay miles de cuestiones que el sistema educativo necesita mejorar. Y en educación siempre hay que mejorar y siempre se puede estar mejor. Pero quisimos, para ser más claros con ustedes, llevarlos a un lugar común. ¿Cuáles son las tres urgencias educativas para resolver? Y lo hablamos con distintos especialistas y salió un diálogo muy enriquecedor. Bueno, nos estamos yendo. Le mandamos un beso a Noé Funcheira, que está de licencia. Estuvo Diego Rosato en la operación técnica. Ya se viene María Julia Oliván con su Borde del Periodismo aquí en Radio Nacional, la radio de todos. Nosotros nos reencontramos el próximo sábado a las 6 de la mañana, primera hora, simplemente para hablar de educación. Chau, buen fin de semana.